Bueno, hace un ratito mencionábamos los 8 frentes electorales que se inscribieron ante la justicia electoral para competir en las próximas PASO del 11 de agosto. Mencionábamos que una de las agrupaciones o de las formaciones que se presentó fue el Frente Consenso Federal, que lleva o va a llevar la fórmula de Roberto Labaña y Juan Manuel Urtubey a la presidencia y a la vicepresidencia. Y en ese frente hay distintos partidos políticos que le integran, entre ellos el GEN. Y vamos a charlar un ratito con Margarita Stolbizer, la presidenta del GEN. Margarita, ¿cómo estás? Gabriel Michi te saluda.
Muy bien, gracias. Buenas tardes, gracias por el llamado.
Por favor. Bueno, a ver, primero que nada, ¿cómo analizás vos, cómo tomaste vos la conformación de este frente y en particular la fórmula presidencial de Labaña y Urtubey?
Bueno, esto nos permitió a nosotros mantener, digamos, la coherencia de lo que veníamos planteando, que era no alimentar ninguno de los extremos de la grieta o de la polarización. Siempre nos pareció que cuando nosotros partimos de un discurso que es la convocatoria al consenso, a la unidad nacional, la polarización es mala, es un buen negocio electoral, pero es malo para la Argentina, hay que tener vocación de diálogo. Y eso era no alimentar la grieta. Nosotros desde hace bastante tiempo, creo que esto lo hemos conversado, nos constituimos uh-huh. como un espacio progresista con el socialismo, con algunos radicales, con Libres del Sur, hace muchos años que venimos trabajando juntos e iniciamos conversaciones con Alternativa Federal porque sus miembros se manifestaban en el mismo sentido que nosotros, más claramente ni Macri ni Cristina. Ese espacio, sin embargo, fue teniendo las deserciones que se observan, por supuesto, en la presentación de listas de ayer, Pichetto con Cambiemos y Massa con el kirchnerismo, y bueno, de eso fue quedando, digamos, aquello que nos permitió retomar una conversación en las últimas horas, y así se terminó conformando este acuerdo con el frente o la fuerza que representa Urtubey y la de Labaña. A mí me da la impresión que cuando todo quede delineado, digamos, bien quiénes son los que están en cada frente y quiénes son las candidaturas, eso nos va a permitir crecer y potenciarnos como la propuesta más seria, más coherente, con más capacidad de llevar adelante justamente un gobierno de unidad nacional.
Claro, Margarita, ¿se constituyen de esta manera como la famosa tercera vía?
Sí, a mí no me gusta la idea de la tercera. Siempre me pareció que eso que se habla a veces, la medida de medio, la tercera, es el reconocimiento, la convalidación de la grieta. Nosotros más bien nos paramos desde un espacio de no grieta. Queremos estar afuera de esa confrontación inútil. Pero bueno, por supuesto que la aspiración es terminar teniendo una representación cercana al tercio, digamos. Claro. La aspiración nuestra es esa, es poder, bueno, acercarnos, digamos, no muy lejos de las otras dos para hacer un tercio.
Claro. Margarita, la posibilidad de ofrecerle por parte de Labaña a la vicepresidencia a Urtubey, ¿estuvo charlada con ustedes?
Sí, claro, porque nosotros, más que la vicepresidencia, porque esto vos sabés que hasta el 22 las candidaturas, digamos, todavía no están definidas, claro. No se inscribieron las fórmulas. Lo que sí estuvo de un comienzo, porque además era un poco el pedido que nosotros le hacíamos a Labaña, era tratar de no aislarnos de la conversación con Alternativa Federal y encontrar una forma de confluir, porque Labaña siempre se manifestó contrario a la PASO. Sí. En realidad las prevenciones que él tenía se terminaron confirmando, porque él decía, ¿cómo vamos a ir a un acuerdo y aceptar una PASO con gente que después se puede terminar yendo? Y bueno, sí. Y eso fue efectivamente lo que pasó. Ahora, a nosotros nos parecía importante confluir con Alternativa Federal, y eso fue siempre lo que le pedimos a él, y bueno, en definitiva, eso fue lo que él cerró en el día de ayer, ¿no?
Y con respecto al peso territorial, digamos, porque, digamos, si hay una cosa que uno mira cuando ve el mapa del país, es que quizás, si uno toma en cuenta, obviamente vota la gente, ¿no? Pero tomemos en cuenta el tema de cómo están parados los gobernadores, quizás uno ve que hay dos provincias en particular que pueden, o tres, si Santa Fe resulta finalmente electo Bonfatti este próximo domingo. Estamos hablando de la provincia de Salta también y la provincia de Córdoba, que podrían llegar a tener un apoyo explícito a la fórmula de consenso federal. ¿Vos crees que se van a sumar otras? Digo, ¿cómo están territorialmente?
Sí, a ver, yo en esto compartiría una observación, ¿no? A ver qué te parece a vos y cuál es la mirada que tenés. Yo vengo viendo todas las elecciones provinciales con dos elementos bastante comunes. El primero es la decisión de separar las elecciones. Uh-huh. El segundo es que no hay en ningún caso un festejo compartido con liderazgos nacionales. Los gobernadores hacen su elección separada de lo nacional y no comparten ni siquiera cuándo ganan. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente lo que ellos han decidido es independizarse, que no se sienten cómodos, que no hay nadie que esté definitivamente con nadie. Todos rechazaron la posibilidad de que sobre todo los integrantes de lo que serían esos extremos de la polarización vayan y se sienten. Y salvo casos muy excepcionales, no hay los que se hayan manifestado claramente en favor de uno. Por lo tanto, yo no creo en el poder territorial tan fuerte. Puede haber alguna excepción, por supuesto, pero me parece que no hay gobernadores que sean absolutamente los dueños de los votos. Nosotros confiamos en que tiene que haber un ciudadano, un votante independiente que empiece a votar positivamente y abandone esa idea de un voto negativo para que el otro no gane, ¿no? Y esa va a ser obviamente nuestra gran apuesta, es demostrar que se puede ir por un camino distinto, de más seriedad, sin confrontación, y vamos a trabajar para eso, más directamente con un mensaje dirigido a la ciudadanía que no a los jefes o líderes territoriales.
Stolbizer, Esteban.
Y de todos modos, una cosa para completar. Labaña va a ir él mismo y Urtubey conversando con todos, porque ustedes imagínense que los dos tienen una relación directa y personal con todos los gobernadores, algo que yo no tengo, ¿no?
Claro.
Stolbizer, Esteban Rafeles hoy. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y cuál imagina usted o cuál aspira que sea su espacio dentro de este frente? Digamos, ya se conformó el frente con todos estos distintos actores y ahora hay que conformar las listas, básicamente.
Sí, claro. Bueno, por supuesto que nosotros aspiramos a tener ahí una representación territorial en los consejos deliberantes, en las legislaturas, en el Congreso Nacional, en todos los lugares, pero lo cierto es que tampoco nosotros hacemos este acuerdo poniendo eso como prioridad. Para nosotros como prioridad es integrarnos con los demás y sí como sectores progresistas, porque insisto que nos sentamos a la mesa desde ese espacio común con socialistas radicales libres del sur y GEN, lo que queremos es incidir en la propuesta programática, en la agenda discursiva, y ahí vamos a tratar de tener un espacio importante en todo lo que sea el desarrollo de la campaña.
Uh-huh. Una de las cosas que a mí me llamó la atención del cierre de los frentes, la conformación de los frentes, es la heterogeneidad de cada espacio, digamos. El oficialismo con Macri, con Pichetto, con Carrió al lado de Pichetto, con la coalición cívica, con un referente del Partido Justicialista, Alberto Fernández volviendo con Cristina, volviendo con Massa y con Moyano, mismo Labaña, Urtubey, su persona, o el GEN, lo que significa el GEN, y sectores del Partido Justicialista, como puede ser Luis Barrio Nuevo. ¿Qué explicación encuentra a esto, digamos, a estos entrecruzamientos, ¿no? De gente que por ahí podía ir separada y que ahora va junta con sin un patrón, si se quiere, partidario o ideológico?
Sí, yo vengo hace muchos años hablando de esto, que es la liquidación de los partidos políticos. Sinceramente, yo creo que hay un sistema político partidario que implosionó por el 2001, que no hemos logrado reemplazarlo por otro, que yo creo que es lo que hay en el espíritu de la gente. Yo me animo a decir que el 90 o el 99% de los argentinos no se siente identificado hoy con ninguna estructura partidaria formal. Creo que eso ya no existe. Por eso es que a veces nos escandalizamos de que hay los partidos, ya no inciden, no nombran a los candidatos, todo es un sistema político de personas. Eso es digamos, la expresión más visible, al decir tal vez más intelectual, de Bauman, es la modernidad líquida, ¿no? Es como las ideas han sido reemplazadas hoy por el marketing, por el pragmatismo, por el personalismo. Si tengo que decir que si me gusta, no, obvio que no me gusta, e intento desde hace mucho tiempo, con muy poca fortuna, porque además no me va bien electoralmente con estos planteos, reconstruir un sistema político, no el que tuvimos. No hay que volver al sistema bipartidario tradicional. Hay que entender una sociedad que va varios pasos más adelante que la política y que nos está demandando otro tipo de cosas, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho, hay que abrir hoy a movimientos sociales, a referentes sociales que expresan de manera mucho más clara los intereses de la sociedad, los grandes y los pequeños, de lo que lo están haciendo los partidos políticos.
Margarita, ¿cómo analizás el pase de Pichetto al oficialismo? Es decir, que Pichetto forme parte de la fórmula presidencial con Mauricio Macri.
Del lado de Pichetto me parece que es una jugada estrictamente personal, absolutamente personal, a punto tal que ni en Alternativa Federal, donde él estaba participando, es compartida por nadie, ni por el bloque que le estaba presidiendo. Uh-huh. Pichetto no tiene estructura política propia. Algunas de las personas que conversaban por él, al menos en la provincia de Buenos Aires, no están acompañando eso. Y él mismo lo dijo, que es una jugada estrictamente personal. Que seguramente será un hombre que quiere terminar, digamos, culminar su carrera política en un lugar tan importante como ser un candidato a vicepresidente, nada menos que del gobierno. Él venía dando gestos de acercamiento con el gobierno hacía tiempo. De parte del, digamos, del propio presidente, esto le permite al presidente demostrar una amplitud que yo creo que no existe. Me da la impresión que Pichetto ni le aporta votos, ni es en realidad demasiada amplitud, pero lo que a mi juicio consagra es claramente un proyecto político de la derecha, de la centroderecha, que Pichetto expresa con claridad y sin ponerse colorado, ¿no? Entonces, claro. Bueno, esto ubica claramente al gobierno en un determinado espacio político ideológico.
¿Y sobre la actitud de Sergio Massa de volver al kirchnerismo?
Y me cuesta muchísimo entenderla, salvo en la lógica, digamos, de lo que vengo viendo desde hace tiempo, que es cómo su estructura del Frente Renovador por abajo tiene una necesidad de preservar lugares y espacios de representación, y entonces venía empujándole mucho a él hacia arriba la necesidad de ir a un espacio competitivo. Massa, y a mí esto la verdad es que hasta diría que...
Te duele en lo personal, ¿no? Me imagino.
Sí, por ahí, pero no por mí, sino por él, porque es una persona a la que yo valoro mucho. Me parece que es un gran dirigente con muchísimas condiciones, que logró un reconocimiento cuando tomó una decisión en el 2013, que confirmó en el 2015, en el 2017 él podía haber hecho otro acuerdo y sin embargo hizo un acuerdo conmigo y se bancó todo eso, que no le fuera bien electoralmente, y por eso él niega de muchos de sus referentes territoriales a perder espacios. Pero creo que eso lo venía empujando, pero no sé tampoco cómo va a terminar, porque él se aferró mucho a su candidatura. Él era quien en Alternativa Federal más reclamaba a la baña, la PASO, para ser candidato a presidente. Así que no sé cómo va a terminar todo esto, cuál va a ser su lugar. Pero me parece que su retorno al kirchnerismo no es bueno en su propia carrera, porque su carrera sobre todo tuvo esa gran proyección a partir de la decisión de decir que no al kirchnerismo. Y digamos, con un poco más de amplitud, yo tengo obviamente una mirada muy crítica al espacio del kirchnerismo y de quienes lo acompañan, porque yo creo que quienes están acompañando eso hacen una convalidación de lo que fue el gobierno del kirchnerismo en los últimos años. Convalidar significa aceptar todo acríticamente y por lo tanto decir, si volvemos, volveremos a hacer las mismas cosas que ya hicimos.
Muy bien, te vamos a pasar un terreno más grato.
Te iba a decir, Margarita, Agustín Domper te saluda, me imagino.
Hola.
Que... ¿cómo estás? Más allá del contexto político, que obviamente es lo que estás analizando hoy por hoy, no tengo ninguna duda que el momento más lindo que viviste en los últimos días fue lo que generó el encuentro con tu hijo, con Nico Laprovittola, y como periodista deportivo, no puedo dejar de preguntarte qué sensaciones tuviste el día que te encontraste con él allí en España, que es un gran jugador de básquet que está jugando justamente en el club Juventud de Badalona, y hoy hace instante nada más ya había sido MVP de la Liga Española y ahora le dieron el premio de mejor jugador latinoamericano de la Liga. Bueno, preguntarte las sensaciones, Margarita.
Gracias por esas preguntas hermosas que son las caricias, ¿viste?, al corazón.
Te tratamos bien.
Por supuesto. No, yo muy, pero muy emocionada, sobre todo porque a nosotros nos invitó Movistar, que es la empresa que daba el premio al mejor jugador de la Liga Española. Ellos nos invitaron a ir con la condición de que nosotros ni le dijéramos a Nicolás, ni lo viéramos a él hasta el momento en que se entregaba el premio. Así que cuando nosotros llegamos ese día, una entrevista que él había sido citado para una entrevista, y nosotros nos hicieron entrar por atrás y darle nosotros el premio, a mí me quebró que él se emocionara, porque él es un chico duro, no es de emoción fácil, digamos. Claro. Y él fue tal el impacto, porque el premio seguramente lo esperaba, pero que estuviéramos nosotros...
No que se lo den ustedes, claro.
No que se lo demos. Y bueno, y hoy le dieron el premio también al mejor jugador latinoamericano de la Liga Española, y le mandé un mensaje, le dije, hijo, ¿dónde vas a poner todos los premios que recibiste? Porque en este mes nomás tuvo al mejor anotador, al mejor...
MVP, que es el mejor jugador.
Latinoamericano ese. Así que
¿y qué te contestó, Marga? ¿Qué te contestó?
De distinción. Y bueno, vamos a tener que buscar un lugar. Así que por encima tengo mi casa que me va llenando él de trofeos y de cosas. Yo ya espero que algún día se los lleve para otro lado.
Ah, tenés mucho trofeo vos todavía.
Sí, tengo casi todo en mi casa, sí.
Bueno, muy bien, Margarita. Gracias por este tiempo, ¿eh? Muchas gracias por el contacto.
No, al contrario. Gracias a ustedes. Hasta pronto.
Un beso grande, ¿eh? Margarita Stolbizer, presidenta del GEN, bueno, dándonos su perspectiva sobre lo que está pasando en materia política y también en materia deportiva, ¿no?
Va de vuelta. Para volver informado con Romina Mangel.